Algo siempre me llamó la atención, y es que, siendo como sos un referente enorme como cineasta, no sé si decir del cine argentino, pero digamos que también, y no lo digo solo por la historia oficial, que con eso solo ya bastaría, sino por todo lo que siguió, y si querés por lo que hubo antes también, pero además por lo que siguió, no sos un tipo de alta inserción mediática, nunca estuviste en los medios. Recién, semanas pasadas, cuando se cumplen los 30 años del estreno de La Historia Oficial, te vi en un programa, creo que anduviste por varios, pero te vi sapeando en Intratable, creo. Incluso te digo la verdad, no te vi cómodo, para nada cómodo. Y me parece que fue ahí donde largaste además la frase de hoy la represión son los medios, o cosas por el estilo. Pero si querés después charlamos de eso, de ese programa, que no estabas cómodo, no lo quiero hacer el centro de la cuestión. Es objetivamente cierto esto de que no andás demasiado por los medios. ¿Por? Es decisión tuya, no te llaman, no te importa, no te gustan los medios, te parecen una basofia. Y no.
En realidad nunca en mi vida lo hice, y desde muy chico, yo arranqué muy chiquito en cine, empecé a filmar a los 16 años.
¿Y a los 22 tenías tu productora?
A los 20, 20, 21. Tenía mi productora, hice mucha publicidad, sé muy bien lo que es la publicidad. Yo fui redactor de David Rato. Digamos, yo me crié con Rato y después con Hugo Casares, que yo con gente importante de la publicidad. Sé muy bien lo que son los medios y la publicidad. Siempre me resistí y con el tiempo empecé a darme cuenta por qué, porque al principio fue nada más que instinto. A ser opinador. Nunca quise hablar de algo que no fuera específicamente lo que hago y lo que sé. Lo que sé lo sé muy bien, y lo que hago lo hago tan bien como puedo, y de eso si me toca hablar y tengo algún motivo para hablar, hablo. Pero solo de eso. No me interesa opinar yo sobre los espaguetis a la boloñesa, digamos, esas cosas de hablar por hablar...
Por ser caritativos multitemáticas.
Nunca lo hice. Y ahora estoy muy de acuerdo con no haberlo hecho. Estoy muy de acuerdo conmigo. Y en algún sentido creo que la gente me lo agradece.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Luis Puenzo.
Entraron a patadas y me pusieron un pullover en la cabeza y rompieron todo. Me llevaron en un auto con los pies de ellos encima. Me pegaron un culatazo. Cuando me desperté, estaba desnuda arriba de una mesa donde empezaban a picanearme. En algún momento vino alguien y me puso un estetoscopio y me dijo que pararan. No estoy segura si fue ese mismo día. Perdí un poco la noción del tiempo y es como si se me hubiera roto algo adentro que ya no sé si tiene arreglo. Todavía me despierto ahogada a la mañana y estoy allí colgada. Me meten la cabeza en un tacho de agua.
¿Vos intuiste durante el rodaje lo que sería en dos materias esa película? Por un lado la masividad o el impacto masivo, y por otro lado después Hollywood.
No, lo de Hollywood era imposible.
¿Y lo primero tampoco?
Nosotros más bien sabíamos que el tema no iba a ser fácilmente recibido. De hecho, estuvimos a punto de estrenar en octubre del 84 con afiches pegados en la calle, por estrenar, y ahí se estrenaron primero Asesinato en el Senado, que uh-huh. es una excelente película. Muy de Jusid. Sí. Probablemente, para mí, gusto la mejor de Jusid. La que más me gusta a mí, por lo menos. Eh, y, Y después, otra muy buena película que se llamó Cuarteles de Invierno, de Murúa, como director. Y no le fue muy bien a ninguna de las dos, y le fue francamente mal a Cuarteles de Invierno. Y ahí decidimos levantar el estreno, lo cual era una locura. No, los estrenos en esa época ni nunca se levantan. Yo lo llamé personalmente a don Raveno Saragusti, el zar, a quien le estaré eternamente agradecido, un tipazo, Saragusti.
¿El distribuidor?
El que manejaba el circuito Col Saragusti, que era el circuito más grande, para decirle, porque sabía que si se lo decía al distribuidor no lo iba a poder levantar. Entonces lo hablé con Saragusti y le dije que quería levantar el estreno, y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque nos va a ir muy mal, y me dijo, tiene razón. Y me dijo, ¿y entonces cuándo quiere estrenar? Y ahí yo tiré lo primero que me vino a la cabeza, que fue Semana Santa del año siguiente, uh-huh, del 85.
Sí.
Y me dijo, lo anoto. Y así quedó. Y lo respetó Saragusti después. Y estrenamos en Semana Santa. Pero igual, no con una calurosa adhesión, fue más bien tibio lo que pasó con la película. La película empezó a remontar después cuando en mayo fuimos a Cannes, que es toda otra historia, pero bueno, no, son todas larguísimas las historias de la historia. Y Norma ganó Mejor Actriz y ahí empezó a levantar. Y ahí, bueno, hubo una seguidilla enorme de premios y que terminó en el Oscar. Pero no, era impensado. Las películas argentinas en esa época no salían de Argentina. Esta cosa que ahora ocurre con los chicos como los míos, digamos, con la generación de 30 años, que filman una película. Tengo un hijo ahora filmando en Bolivia una película, Nico. Y ya están pensando a qué festival van.
La historia oficial es el primer film que aborda el tema de los nietos apropiados por la dictadura cívico-militar, y también la primera en ganar el Oscar como mejor película extranjera, a más de tantísimos galardones nacionales e internacionales. Se había estrenado en abril de 1985, en pleno juicio a las juntas militares, y acaba de reestrenarse, remasterizada, a 40 años del golpe.
¿Por qué suponés que tarda en repercutir? Porque vos fíjate, en octubre del 84, que es cuando me decís que habían resuelto levantar, fue el mes de la entrega del informe de la CONADEP, con una de las manifestaciones populares en Plaza de Mayo, mientras Sábato le entregaba el material a Alfonsín, impresionante. Después, en el 85, ya se sabía que arrancaba el juicio a las juntas, que lo fue durante todo el 85. ¿Por qué una película como esa? Ni siquiera te estoy diciendo que introduzco el factor de que es muy buena película, está muy bien filmada. Pero por el tema, y con esos actores, ¿por qué tarda en arrancar? ¿Qué había todavía, a pesar de la primavera democrática? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Un qué? ¿Un no querer ver? Me suena raro.
Había una cierta resistencia. Yo creo que, entre otras cosas, el periodismo, que se había callado la boca durante todos esos años, tiraba todos los días todo lo que tenía, lo tiraba a la parrilla, digamos. Era muy, muy fuerte. Publicaban todo lo que no habían querido publicar, pero lo publicaban con un sentido más bien sensacionalista, ¿no? Y yo creo que la gente estaba un poco saturada ya de enterarse de cosas y cosas. No sé por qué me hace acordar de ahora que la gente, hay un punto que se cansa, ¿no? Que es decir, sí, basta con esto, es todos los días. Y bueno, era exagerado cómo empezaba a salir todo aquello que había sido callado. Y por los mismos que lo habían acallado, ¿no? Lo publicaban, y esa especie de saturación anestesiaba, ¿no? También es una manera de acallar. Pero costaba. Años después costó menos para las películas, pero en ese momento era muy, muy encima. Y era una película rara. Nosotros decíamos, queríamos hacer una película que reflexionara, y con Aída nos decíamos, escribamos como si se hubieran pasado 15 años. Nos parecía que era 15 años, era una barbaridad, era todo el tiempo del mundo. no nos podíamos imaginar 30, por ejemplo, que es como si lo imagináramos desde ahora. Pero bueno, pese a que la película era una película de reflexión y que intentaba... Inclusive, hubo ejes de la película, a mí me sorprendió, ahora en el estreno, la película tuvo siempre los mismos fotogramas y el mismo diálogo, y es idéntica a sí misma. Sin embargo, la participación civil en el golpe, sí, y en el genocidio, sí, y el protagonismo civil, que ya estaba en la película, se vio mucho más claro ahora. Ahora es notable, ahora hubo gente que me lo comentaba, gente de mi edad y jóvenes que no habían visto la película también, jóvenes de menores a la película, más jóvenes que la película, lo leen, lo ven de inmediato. Y en esa época eso estaba igual, pero quiero decir, Alterio siempre fue un empresario que trabajaba en una empresa en cuyo directorio había un general y que había...
Que reportaba un yanqui.
Y que había norteamericano. Era así. ¿Y por qué era así? Pues me dicen, pero ustedes cómo sabían. Decían, ¿cómo sabíamos? Mirábamos y anotábamos, digamos, ¿qué más puede hacer un guionista? Y eso era así y no se leía tan claro como ahora. Fíjate vos. Son cosas interesantes para pensar.
¿Le cambiarías mucho hoy al personaje de Alterio?
Nada.
¿Bajo un gobierno como el de Macri, por ejemplo?
Nada. Yo creo que solo anticipó.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Luis Puenzo, Decime Quién Sos Vos. ¿En qué te cambió internamente el Oscar? Internamente. Después, si querés, contame en qué te cambió, si es que te cambió en algo la vida desde el punto de vista profesional. No sé, los ofrecimientos o cosas por el estilo.
Bueno, te contesto primero lo segundo. Obviamente, sí, es práctico y a mí me sirvió para hacer La Peste y Gringo, que si no, no las hubiera podido hacer. Si no tuviera un Oscar encima, lo que es una especie de garantía, ¿no? Este tipo filma como para un Oscar, entonces, bueno, puede filmar esto. Y en ese sentido, sí, me sirvió. Y me sigue sirviendo, digamos. Creo que a mi productora le sigue sirviendo hoy en día. Pero en lo personal, nosotros veníamos mal acostumbrados por la cantidad de premios que ganamos. Ganamos muchos premios con la historia oficial. Entonces veníamos como un poco endulzados. De hecho, poco antes del Oscar, ese mismo año, en el 86, a comienzos del 86, ganamos el Golden Globe en una categoría en la que estaba ternada Ran de Kurosawa. Y fuimos a verlo a Kurosawa, digamos, y ganó la historia. Y con una semana de diferencia de ese episodio del Golden Globe, estuvimos en New York y había una terna en la que Norma estaba ternada con Meryl Streep y ganó Norma. Quiero decir, Meryl Streep estaba sentada en la mesa de al lado, en Sardis, en New York. Y así, muchas de esas cosas. Y Alterio ganó en Chicago y ganamos al mismo tiempo el premio del público en Toronto y en La Habana. Digamos, nos pasaban cosas muy fuertes todo el tiempo. Y la historia además fue nominada por el guión, un guión escrito en español, es una rareza en la historia del Oscar, sigue siéndolo, ¿no? Una película escrita en español, nominada contra La Rosa Púrpura del Cairo, Testigo en Peligro, Brasil de Terry Gilliam, y... ¿cuál se me escapa? Otra por el estilo se me escapa. Pero de desenvergadura.
Ahora no me acuerdo.
Desenvergadura. Quiero decir, así que era muy fuerte, veníamos como... hubiera sido... fue como un alivio ganarlo, hubiera sido penoso no ganarlo, pues estábamos como que íbamos a ganarlo. Pero por lo demás no me cambió demasiado. Yo seguí en relación con la industria mientras pude filmar fuera de Hollywood, Gringo en México y La Peste en Buenos Aires, y después algunos que vivieron, que fue un encargo de Spielberg también en Buenos Aires. Y el Oscar es un hermoso recuerdo, la verdad que fue...
¿Cómo funga eso? ¿Es esa noche? Contá alguna, no quiero llamarla interna, pero algún episodio quizás que descriptivamente sirva para entender cómo funciona semejante premio. Ganaste el Oscar.
Realmente no lo
saben. ¿Al otro día qué pasa?
Realmente no se sabe, no lo saben ellos. Yo después filmé con Gregory, que fue presidente de la Academia.
Gregory Peck
fue presidente de la Academia, y entonces le pregunté. Le dije, che, ¿ustedes realmente no saben? Y me dijo, no. Es más, hay unas cláusulas punitivas contra la escribanía, que era Pricewaterhouse en ese momento, que hace el conteo, que si se llega a saber algo del premio antes, tienen unas cláusulas punitivas, punitorias, no sé cómo se dice, tienen que pagar muchísima plata si se les filtra algo. Está todo armado para que no se sepa. Y me dijo, realmente no se sabe. Me dijo, yo cuando era presidente de la Academia nunca supe nada. Uno puede intuir qué película viene mejor posicionada, yo qué sé, pero por la prensa, por lo que se dice, por el público, pero realmente no se sabe.
Y después que ganás, ¿cómo, qué pasa? Pues yo te decía, está bien, ganaste. ¿Al otro día pasa algo?
Sí, sí.
¿Te llaman? ¿Cómo es la historia?
Pasa de todo, te llaman de muchísimos lugares. A nosotros nos llamaban...
No, para notas, entendeme, te estoy hablando de la industria,
ofertas,
¿cómo funciona?
Te llaman
de industria.
Yo me he encontrado con muchísimos tipos muy, muy grosos de la industria, que te ofrecen cosas, hay como todo un mecanismo armado en el cual...
Que es como que ponen acción al momento de que ganás.
Sí, sí, lo raro es no entrar. Lo raro es no... es no hacerlo, digamos, pero porque está todo muy montado para eso. Y en general, además, ten en cuenta que la industria de Hollywood es una industria que se desarrolló desde el principio de los tiempos del cine con directores extranjeros. Si empezás a contar los grandes directores de Hollywood, el 80% fueron alemanes, ingleses en aquella época, en este momento mexicanos, digamos.
Sí.
Pero siempre ocurrió esto. Esto fue... Así se armó Hollywood, tomando talentos, también los actores, ¿no? Con muchísimos grandes estrellas que no nacieron en Estados Unidos. Y bueno, o sea que la industria lo tiene completamente asimilado.
Puenzo en 1989, rueda Gringo Viejo, que está basada en la novela de Carlos Fuentes con Jane Fonda y Gregory Peck. En 1992 es el turno de La Peste, la adaptación del relato de Camus. Y en 2004, La Puta y la Ballena.
Alguna vez creo que declaraste algo acerca de que La Peste es algo así como La Historia Oficial 2 y haces una suerte de...
¿Es?
Bueno, y haces una suerte de relación, de metáfora con el tema del microbio. ¿Lo puedes contar?
Bueno, yo creo que lo que me trajo en mi generación, yo tengo 70 años, acabo de cumplir 70, en mi generación era muy común leer Camus, Sartre cuando éramos chiquitos, a los 20. Digamos, creo que, no sé si después siguió la costumbre, pero en esa época era así. Digamos, no soy una excepción. Y a mí lo que me quedaba de... Obviamente leí todo Camus, pero lo que me quedaba de La Peste, de la novela, era la parábola del microbio con la que Camus cierra la novela, que es que el microbio nunca se va del todo, que puede seguir durmiendo en los papeles, en las cajas, en los cajones. Y un día el microbio despierta y el microbio vive en las ratas, obviamente, y las ratas vuelven a salir en la ciudad dichosa, así dice Camus. Y esto es muy verificable, digamos, esto ocurre, no es solamente una metáfora literaria, más bien es una metáfora política de Camus. Y uno ha visto cómo las ratas cada tanto salen con el microbio. Y a mí esta metáfora me da vueltas en la cabeza. Y en ese momento, estaba volviendo Menem, y Menem acababa de contratar como ministro de Economía a Cavallo, después de un par de fracasos con Rapanelli, bueno, con esos tipos que anduvieron por ahí. Finalmente se encarama Cavallo.
Uh-huh.
Y al punto que a mí en Venecia, estando con La Peste en Venecia, un periodista me dijo, pero por ejemplo, en Argentina, usted en este momento, para usted, ¿qué es La Peste? Y yo dije, Cavallo. Y Página 2 se publicó un título que decía, Cavallo es La Peste.
Totalmente.
Cosa que nunca se desmintió, ¿no? Cosa que años después
ni siquiera me interesó desmentirla a él.
Pero años después fue evidente. Y esta cosa del vacilo, bueno, el vacilo era la política económica de Martínez de Hoz, uh-huh. Y bueno, todo lo que nos habíamos sufrido con el proceso que volvía, que las ratas volvían a salir en la ciudad dichosa.
¿Vos te imaginás que me la dejaste picando para que te pregunte cuál sería hoy la historia oficial 3, no?
Bueno, hay varias posibilidades, hay varias posibilidades. Mira, yo estoy trabajando en lo que podría ser la historia oficial 3. Hace ya un par de años estoy trabajando en el bombardeo del 55. Que me parece que es una película que si no la hago yo, alguien la tiene que hacer. Que tiene que ser hecha, que es una historia que hay que contar.
El
y que hay
parto
que...
de la violencia en Argentina, si
claro,
me lejos.
Hay que revisar. Hay que revisar qué pasó ahí, porque eso es muy fuerte. Es muy fuerte y uno puede... Desde ahí uno puede tirar líneas para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, puede tirar las líneas que quiera, ¿no? Porque desde ahí salen líneas que obviamente van al 76. Vos sabés todos los que estuvieron implicados, empezando por Macera, en el bombardeo del 55. Pero puede tirar líneas hasta hoy, ¿no? Es bastante evidente. Y también para atrás, también para los años 50, también para la época... Para el 51, 52, para la muerte de Evita. Y a mí me parece que el que les toma la rendición, a los oficiales que en ese momento se rebelan contra Perón, uh-huh. es asesinado un año después en José León Suárez, ¿no? Uh-huh. Digamos,
en los basurales de José León Suárez.
En los basurales, que son, digamos, lo que pasó en esos años ahí es tremendo. Lo que pasó con la iglesia es tremendo. No sé si te acordás que Perón, después no prosperó, pero Perón fue excomulgado uh-huh. En ese momento, en el 55. Esa semana, ¿no? Entre Corpus Christi y el 16 de junio del 55. Podría ser, pero me parece que yo tengo cierta tendencia a pensar en términos políticos y también al cine, a pensar en términos políticos. Mis hijos de alguna manera también tienen esa vocación y lo expresan y lo están haciendo y discutimos mucho en casa y en la productora y yo qué sé, hay como una cosa de y no sé, bueno, lo que pasó con la citación de Bonadío a Cristina Kirchner es impresionante, creo que vamos a tardar en tener dimensión de ese significado.
Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Tengo una cosa que a mí me gusta de mí, que es que lo que me prometí cuando era muy pendejito a los 12, 14, 15, 16 años, me lo estoy cumpliendo.
Luis Puenzo. Decime quién sos vos, los tantos retratos de cada domingo. Respiro, remanso... Esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos.
Un domingo, dos historias, un verano, radio pública. Decime quién sos vos.
Hoy cuenta quién es la jueza María Laura Garrigós de Rebori, la presidenta de Justicia Legítima. No puedo evitar reconocerle que me da cosa tutear a una jueza, pero bueno, espero que me salga bien.
No, pero es que los jueces...
Está bien. Está
formalmente, bien. Con el rito de por medio, pero si no somos personas, aunque no parezca.
Ahora que decís lo del rito, en una nota que creo que te hizo Irina Hauser en julio de 2009, decías... sin nombrarla, obviamente, a propósito de la, no de la corporación judicial, sino de los ritos, ¿no? Que, por ejemplo, todavía hay una jueza en un fuero que exige que los empleados se pongan de pie cuando ella entra. ¿Están así?
Sí, están así. Sí, están así. Pero están así y están aceptados por la comunidad en general y por los propios empleados de tribunales.
¿Te referís a la comunidad judicial?
La comunidad judicial, sí, la corporación, digamos, el grupo de gente que trabaja en esta labor que es llevar adelante el Poder Judicial. Los empleados, aún los chicos, los chicos recién ingresados, ven como normal que no se puedan dirigir al juez como si fuera un abogado común. El juez es diferente que un abogado. Los jueces en general no atienden a los empleados, es lo más común. Y hoy, de casualidad, hoy me presentaron a un nuevo chico que va a trabajar haciendo tareas de limpieza en el lugar donde yo trabajo. Uh-huh. Un chico, un pibe de 20 años, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y yo, que soy totalmente desestructurada en ese sentido y que además hago gala de desestructura, me choqué, me quedé cortada porque nadie me trata de vos. Salvo que yo insista especialmente para que me traten de vos. Si no, cualquier empleado me trata de usted. La gente nos dice, los abogados nos dicen a nosotros, vuestras excelencias.
La jueza Garrigós de Rebori es escribana también. Se graduó en la Facultad de Derecho de la UBA e ingresó al Poder Judicial en enero de 1976. Desempeñó varios cargos del escalafón administrativo y en 1985 la designaron secretaria titular, un cargo que obtuvo por concurso.
Respecto de qué temas te restringís o licuás o evitás opinión por fuera, obviamente, de las causas que puedas estar manejando.
De las causas no hablo.
Por eso, porque además eso puede, supongo que juega porque esto está, de que puede presuponer prejuzgamiento.
Sí, exactamente, después no podría trabajar.
Pero respecto de otras cosas, ¿te restringís en algo sin que me digas en tal tema no?
No.
¿O te considerás una mina abierta
no
en
me
ese
restringo,
sentido
no
y vas
me
viendo?
O sea, en lo que no sé. Hay un montón de cosas de las que yo no sé y de eso no hablo.
Y si cambia lo epocal, yo leía, por ejemplo, lo que decías en 2014 acerca de que los buitres tienen el negocio del cobro de lo que tendríamos que pagar y además pretenden cobrar el seguro contra el default. Esto no le conviene ni a los gobiernos ni a los capitales internacionales, es peligroso porque el neoliberalismo se está mordiendo la cola y está entrando en una etapa suicida.
Yo creo que es suicida. Bueno, sigo pensando lo mismo.
Eso fue la pregunta.
Yo leo Sayat tres veces hasta que lo entiendo, pero al final lo entiendo.
Lees cuatro, le voy a avisar que te quiere joder. Bueno, entonces. Pero por ejemplo, ahí está, tenés ese tema, los buitres.
Bueno, pero ¿qué no va a opinar en este país? ¿Quién no sabe lo que es la
deuda?
No,
bueno, pero es raro que hable una jueza, por eso te lo digo.
Pero yo no hablo como jueza de eso. Hablo
no, ya sé que lo hablas con. Bueno, pero hay jueces que no hablan de eso ni siquiera como jueces. ¿Entendés?
Bueno, porque será que les toca.
Bueno, ahí está.
Yo esta pero mañana escuché, por ejemplo, en una radio que van a suspender el plan Procrear, que para mí fue una genialidad. Y sigo pensando que es un excelente plan, bueno, que van a suspender el plan Procrear y que van a establecer un régimen de préstamos con una indexación del capital de la mano de la inflación. Y yo lo primero que pensé es, ¿eso es la 1050 o no?
Sí.
No me equivoco cuando
ubiquemos circular del Banco Central de Martínez de Hoz.
Y yo además recuerdo lo que sufría la gente con la 1050. Tenía un compañero que pagó como 5 veces el departamento. Yo no soy economista, pero cualquiera sabe en este país lo que es la 1050, cualquiera sabe lo que es el Rodrigazo. Yo he vivido muchos regímenes económicos.
No sé si cualquiera que lo haya vivido, ¿no?
Sí, yo lo he vivido, me acuerdo, cuando salíamos corriendo con el sueldo a comprar aceite. Uh-huh, uh-huh. He vivido la hiper, y el 2000, 2001. Esto es nada más que propia experiencia.
Uh-huh.
Y a lo mejor una lectura menos superficial de los diarios, probablemente. Pero esto es por interés particular, no te lo da la facultad.
Garrigós es una referente de los talleres organizados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina para una justicia con perspectiva de género. Estuvo en múltiples encuentros, como la Jornada sobre Acción Internacional contra el Femicidio en España, en el Encuentro por una Justicia de Género en Quito, eso fue en noviembre de 2011, y participaron magistradas de los más altos cargos de la justicia en Iberoamérica.
Y el bochorno del acuerdo con los buitres, por ejemplo, ¿te genera por el cambio de gobierno alguna restricción? Con vos misma estoy hablando, ¿no? Que alguien te venga a decir...
¿Cállate la boca?
Claro, Garrigós, no se meta con esto. No, descarto eso, pero va. Supongo que voy a descartarlo.
Pero digo, hasta mis nietas van a terminar pagando esta deuda externa. Uh-huh. Otra vez.
Sí, sí, seguro.
Y de la mano de eso vamos a tener un nivel de desocupación que pareciera que... Porque digo, ¿cómo se va a pagar esta deuda externa? ¿Y se van a mantener los subsidios?
Sí, con ajustes.
El ajuste es ineludible. Pareciera que es la receta que ya vivimos. Es la misma receta.
Hay una...
Pero no solamente ocurre acá, ¿no? Está pasando en varias partes del mundo.
Si querés desarrollar, ¿por qué?
Es la receta española, es la receta griega, es lo mismo.
¿Y vos pensás que el capitalismo tiene rasgos de suicidio con eso?
Y sí, porque, a ver, ¿cómo se puede planear semejante ajuste con la marginación de una cantidad importante de gente que se va a quedar sin trabajo y después pensar que esa gente no se va a contagiar de enfermedades que seguramente se van a convertir en epidemia y que van a contagiar a todo el mundo, digo, mínimamente desde lo sanitario, más la violencia que significa? Digo, en el año 85 la tasa de criminalidad aumentó casi en un 25%, porque siempre los aumentos de la criminalidad vienen de la mano de los aumentos de la brecha. Uh-huh. Entre los más ricos y los que menos tienen. Necesariamente el margen extendido aumenta la criminalidad, así que es suicida en muchísimos sentidos, porque es suicida hasta pensando ecológicamente, es suicida. No vamos a poder sostener el sistema ambiental tampoco.
¿Cuáles son los...?
Van a vender el agua, digo, vamos a vender el acuífero guaraní, no vamos a vender el agua.
¿Cuáles son los temas del ámbito judicial, si querés extender la respuesta a otros ámbitos? ¿Qué más, no sé si la palabra es impotencia o qué más indignación te generan? ¿Los ligados a la victimización de los más pobres? ¿Los ligados a lo económico? ¿Los ligados a aspectos políticos? Sí, finalmente sí. Me refiero a por la piel, lo primero que te pasa, que es... indignarte más porque va en cana un ladrón de gallinas o por, yo qué sé, un fallo como el de los buitres.
Es todo lo mismo.
Ya lo sé.
No puedo evitarlo. Sigo viéndolo igual.
Pero vos, ¿qué haces? Ante cada fallo relacionás, metés todo en un mismo paquete.
Sí, porque no puedo evitarlo. Yo lo veo todo como respuesta a la misma cosa. Judicialmente, lo que más me indigna es la posibilidad que se ha tenido de hacer una modificación y no se ha hecho. Cuando la gente tiene poder como para poder hacer cambios que son beneficiosos para todos y no los hacen por desidia, por interés personal, por ignorancia, por las razones que fuera, yo me indigno.
Pero
me enojo, me pongo furioso.
¿Te referís a la reforma que le voltearon a Cristina?
Entre esas cosas, sí, cualquier otra. A ver, el ingreso democrático, que no lo han volteado y que está vigente,
sí,
lleva 4 años esperando ser reglamentado, ¿no? ¿Fue en el 2013? No,
2003,
tres años.
Tres
años esperando ser reglamentado. ¿Cómo puede ser que tarden 3 años en reglamentar una ley de ingreso? Pareciera ridículo. Pensando además que los ministerios públicos, tanto el fiscal como el de la defensa, lo reglamentaron y lo están cumpliendo.
¿Vos manejás información de cómo se manejan esas cosas? Off. Me refiero a cómo opera ponerle la justicia. No te estoy pidiendo ni nombres, ni...
La justicia es un barrio. No somos más que un barrio. Somos 20.000 personas. En toda la justicia nacional y federal somos 20.000 personas.
Bueno, entonces más a mi favor, si decís que es un barrio. ¿Tenés data de cómo el barrio maneja la influencia sobre tal o cual parlamentario para cajonear tal o cual proyecto del tipo de los que acabas de decir?
Se sabe todo. Pero incluso después, bueno, además hay cosas que son explícitas. La Corte, por acordada, suspendió el cumplimiento de una ley. Y ahora suspendió un decreto, ¿no?
Uh-huh.
Está totalmente invertido el sistema de jerarquía normativa de la Constitución. Un decreto revoca una ley y una acordada deja sin efecto un decreto. Es maravilloso. Es exactamente opuesto el orden jerárquico en esas normas. Pero bueno, estas son las cosas que pasan porque es la política real.
Garrigó fue invitada por las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a participar como especialista en la reunión de expertos Acceso a la Justicia para las Mujeres, investigación efectiva del femicidio en América Latina. se realizó en junio pasado en Panamá.
¿Alguna vez te pasó? Vos, además de abogada, sos escribana.
Sí, yo trabajé en una escribanía, hice toda la práctica, pero después entré a tribunales y no pude trabajar de eso.
Pero, ¿te pasó alguna vez que este tipo de barreras, obstáculos o ontología del propio sistema te hizo pensar en largar?
¿En el Poder Judicial? Sí. Pasé varias cosas feas yo en el Poder Judicial, espantosas diría. Pero en aquel momento no tenía la opción, yo tenía que cobrar un sueldo, tenía que seguir viviendo. Y después, cuando tuve la opción, ya estaba en otra situación.
¿Económica?
No, ya estaba en una situación de poder, ya era jueza.
Ah.
Digamos, y ya, aun cuando por encima mío había un montón de jerarquías, yo tenía mi pequeño espacio de poder donde podía trabajar y hacer lo que pensaba que tenía que hacer.
Sí.
Y sigo teniéndolo, porque todos los jueces manejamos un pequeño espacio de poder. Finalmente somos órganos estatales y responsabilizamos al Estado con nuestras acciones. Así que eso es un espacio de poder. Ahora, desde el 2004, yo trabajo en tribunales colegiados. La vida en los tribunales colegiados no es fácil. Es peor que un matrimonio tripartito o cuatripartito. Es una cosa dramática. Pero también es un ejercicio dialéctico permanente y está buena ese cotejo y el tener que exhibirse ante otros y tratar de convencerlos y ser convencido. Uh-huh. Es muy interesante ese trabajo. Es un trabajo muy enriquecedor, además. Así que, aun cuando a veces no logro imponer lo que quiero y a veces lo logro, igual vale la pena.
¿Cuánto te come de tu vida personal? De tu vida personal me refiero a los gustos, que si querés contalos. Tu actividad profesional, encima como jueza, más tu militancia en justicia legítima, ¿cuánto te come? ¿O no haces diferencia?
Es mi vida.
Está bien, pero
punto.
¿Te privas de demasiado gusto?
No, porque es lo que me gusta. Bueno,
me refiero a por fuera de los gustos profesionales, entendeme.
Por fuera, tiempo, tendríamos que hablar de tiempos.
Bueno, dale.
De tiempos de trabajo. Los jueces no tienen tiempo. Bueno, yo no lo leo así. No creo que...
A ver, eso se habla muy poco. ¿Los jueces no tienen tiempo de...?
Los jueces, hay una disposición de la Corte de hace 2 años que decía que los camaristas tenían que asistir todos los días a su despacho. Porque no es costumbre, o no era costumbre, que los camaristas fueran todos los días a trabajar. Yo voy todos los días a trabajar porque me gusta ir todos los días. Esta cosa de no estar en contacto con el resto de la gente con la que trabajo, yo suelo trabajar con equipo, trato de trabajar con equipo, a mí no me rinde. Porque necesito el cotejo, necesito discutir con alguien, hablar, decirle lo que pienso, que me conteste. A mí me rinde ese tipo de elaboración intelectual. Sola, con los libros en mi casa, no me rinde lo mismo. Igual, a veces hago esa tarea.
Pero lo que estabas por decir es que los jueces o la mayoría de los jueces son solos con los libros en su casa.
Y muchos sí. Muchos hacen eso, dependiendo. A ver, hay diferentes tareas. Hay jueces que están en juicio y los días que estás en juicio, uh-huh. Obviamente. Nosotros cuando tenemos audiencia, estamos en audiencia. Pero después, el tiempo de elaboración de la decisión es en tu casa, en pijama o en pantuflas, digamos, o en tribunales con tu equipo, con la gente con la que vos trabajás. Las dos opciones son viables y las dos opciones las llevan adelante. Algunos de una manera, otros de otra, otros mixturada. Así que los jueces no cumplen el horario de la fábrica de 7:30 a 1:30. Los jueces de primera instancia probablemente más porque tienen que asistir a audiencias, físicamente tienen que estar allí. Yo por eso creo que la oralidad es una ventaja en ese sentido, porque pone al juez de cara a la persona que se está sometiendo a juicio y a esa persona de cara al juez. Nos vemos todos la cara, más fácil. El lenguaje corporal es importante y además evitamos la delegación. Nadie escucha por mí, yo escucho personalmente.
Uh-huh.
Así que soy partidaria de la oralidad.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Es jueza, es la titular de justicia legítima. Es María Laura Garrigós de Rébori y está contando quién es. ¿La oralidad tiene alguna desventaja? Porque las ventajas parecerían estar claras.
Las desventajas, los que hablan, hay un artículo antiquísimo, una pelea entre Oderigo y, no me acuerdo. Bueno, pero era tinta versus saliva. La ventaja de la escritura es que queda, es la permanencia. Pero hoy, bueno, estando acá mucho más, los medios permiten registrar cualquier cosa, los medios técnicos, digo. De manera que este asunto de que la palabra se vuele y se la lleva el viento no existe más. Hoy queda todo grabado, video grabado, así que hasta los gestos quedan. Así que ya no habría objeción para seguir requiriendo necesariamente la escritura. La desventaja más grave de la escritura es la posibilidad de la delegación. Para mí, que tribunales funcionan así, porque a ver, ¿cómo puede pensarse que la cantidad de causas que se resuelven por un periodo de trabajo corresponden con dos manos, dos ojos? Por ejemplo, la Cámara de Seguridad Social hace aproximadamente 80.000 sentencias al año y son 9 personas. No hay forma de que 9 personas...
80.000.
Sí. No hay manera.
80.000 por año, 9 personas.
Sí. ¿Cómo puede ser? No puede ser.
¿La cifra es así? ¿Redondeada?
Sí, redondeada. Sí, bueno,
obvio que redondeada.
88.000, 87.000, pero no menos de 80.000.
Son decenas de miles, ok.
Esto contado por la presidenta de la Cámara de Seguridad Social el año pasado en una reunión de jueces. Y yo la miraba y decía, bueno, pero si uno dice eso, parte de la base de que esos jueces no hacen esas sentencias.
Obviamente.
Ni las pueden leer, no pueden, no quieren tiempo, no hay manera. Y entonces hay que pensar en otro sistema de trabajo. Eso sí no sirve, es una ficción. No son esos jueces los que están juzgando.
Cuando le voltearon la reforma a Cristina, o al kirchnerismo, ¿qué es lo más jodido que pasó, que se mantuvo? Lo más jodido en el sentido de lo que pudo haber cambiado y no cambió.
Bueno, a ver, lo que debió haber cambiado, sin lugar a dudas, es el ingreso irrestricto, para evitar esta cosa de que entran los hijos y los hijos de los primos y los primos de los hijos, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos eso es lo que pasa en tribunales. Y eso hubiera sido, a la larga, muy a la larga, una posibilidad de reforma, así como el ingreso de la clase media fue al Poder Judicial después de la Revolución del 3, digamos, con el gobierno peronista.
Sí.
¿No? Muy a lo largo, ese ingreso podría llegar a significar alguna modificación en la visión de lo que debe ser un Poder Judicial.
Bien.
O sea, es una apuesta, porque hay que, en el medio de eso, la corporación te educa, así que hay que deseducar, deconstruir, pero bueno.
Bueno, pero como dicen los chinos, para dar un millón de pasos.
Exactamente, por algún lado hay que empezar.
Tienes que dar el primero.
Eso, para mí, y está pendiente. Y después, pilas de otras cosas. A ver, por ejemplo, la creación de las cámaras de casación, que ahora en la reforma 2020 se desalientan, hubiera evitado el ingreso de arbitrariedad a la Corte. O sea, la Corte hubiera tenido un filtro previo de arbitrariedad que hubiera evitado que la Corte tuviera que ocuparse de las arbitrariedades. Pero la Corte, si bien no se ocupa de las arbitrariedades porque no da abasto, tampoco quiere dejar las arbitrariedades, porque es la forma que tiene la Corte de entrar a algunos expedientes que de otra manera nunca hubiera entrado, ¿no?
Es el uno de los kiosquitos de poder de la Corte.
Por ejemplo, me parece. Y entonces, aunque esto no se pueda certificar, porque ninguno no puede decir, en esta causa pasa esto,
sí,
hay como una tendencia que, bueno, no perdamos poder, digamos. Si vos te quedas con menos trabajo, sos menos poderoso, ¿no?
Sí. Está muy bien visto.
En tribunales, si vos tenés muchísimos contratos y muchísimos empleados, sos un juez importante. Los jueces de Comodoro Py tienen duplicada la planta de los juzgados, todos tienen duplicada la planta de los juzgados a raíz de los contratos que fueron obteniendo de la Corte. La Cámara de Casación Federal tiene 315 empleados.
Ajá.
Nosotros, la Cámara de Casación Nacional, donde yo trabajo, nosotros hacemos el 40% de la tarea de la que ellos hacían el 100%. O sea, le sacamos el 40% de tarea y la hacemos nosotros. Nosotros en total, entre jueces, de jueces a ordenanzas, somos 50. Y ellos son 315 para hacer un 20% más de lo que hacemos nosotros. La cantidad de gente con la que trabajás también es el poder que tenés.
María Laura Garrigós de Rebori integró la mesa de trabajo creada en el ámbito del Ministerio de Seguridad en su momento, con el objetivo de desarrollar un protocolo de investigación para homicidios con víctimas mujeres, y es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina.
¿Cuáles son los momentos que elegís, si es que los elegís, para pensar en lo que vas a fallar o en lo que vas a decir?
No, pues sacármelo de la cabeza. Yo tengo alguna suerte.
Pensaba, por ejemplo, en... ¿Seguís con esto de caminar 25 cuadras entre tu casa y el juzgado?
Sí, 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 voy caminando.
¿Todos los santos
días? Sí, voy
caminando.
¿Sola? Sí, porque me conviene mucho más.
¿O a veces
más
con tu marido?
Antes iba a mi marido, se jubiló. Ahora está cualquier familia que se precie tiene un jubilado que espera al que viene a arreglar el cable, por ejemplo.
Está bien. Sé que a tu marido le va a gustar mucho, pero bueno.
Sí, bueno, mi marido se ha convertido en nuestro organizador familiar, porque okay, además le gusta esa tarea. Anda haciendo de gallina clueca por ahí. Uh-huh. A él le gusta eso. Bueno, así que bueno, voy caminando con la radio.
¿Y vas pensando?
Y voy pensando, y me ducho y voy pensando, y me acuesto y me despierto a las 3 de la mañana pensando, no puse tal cosa, tengo que ponerla. Y no puedo eludir, cuando no tengo algo decidido, doy vueltas, ando por la biblioteca, busco, releo, y voy leyendo algo y voy pensando en otro.
¿Tus amigos son del palo judicial, mayoritariamente?
No.
¿Y necesariamente debes...?
Ah, bueno, algunos sí, algunos sí, y otros no. Yo tengo muchos amigos médicos, de otras disciplinas, digamos. Uh-huh. Algunos periodistas, uh-huh, otros de otras cosas, qué sé yo, psicólogos, de todo. Con diferentes complejidades, pero lo que pasa es que cuando me reúno con mis amigos abogados hablamos de tribunales. Y los demás no quieren participar de esa charla porque nos ponemos un poco temáticos.
Monotemáticos.
Sí, monotemáticos, sí. Tengo un hijo y una nuera que son abogados, mis otros hijos, ¿no? Y se enfurecen en las reuniones familiares cuando nosotros empezamos. Hasta los chusmeríos nuestros están fuera de este mundo, digamos, para ellos. No son, digamos, los chismes de fulanito como enganito y qué sé yo, y te tiraste. Bueno, ellos no pueden acceder.
Uno tuvo, no lo digo solo por mí, ha sido siempre tema de conversación la idea de que no cualquiera llega a médico o a arquitecto o ingeniero, digamos eso que se conoce como las ciencias duras. ¿Pero qué?
Eso dice mi hermano, que es químico.
Agreguemos a los químicos. ¿Pero qué?
Cualquier estudia derecho.
Cualquier estudio de derecho desde ya, pero que alguien con muy buena parla, muy buena oratoria, muy buena capacidad, mira, iba a usar la palabra Camilo, que es demasiado setentista, con mucho verso, sí puede llegar a abogado.
Sí, puede llegar a abogado.
Es así.
Yo creo que puede llegar abogado, arquitecto.
Después podés discutir si bueno o malo, pará. No estoy preguntando eso, entendeme.
Sí, sí, sí.
Me estoy refiriendo así, vos como habiéndola vivido, y siendo jueza además, y confrontando permanentemente con abogados, ¿sentís eso?
Que hay mucho chanta. Que hay poca capacitación.
Sí, más que en otras carreras de pronto.
Yo no sé. No conozco tanto las otras carreras. Malos médicos hay.
No, seguro. A ver.
A mí me ha tocado ser
jueza. A mí una vez me dijeron, mira, vos decís eso porque no sabés que de pronto sale un estudiante de medicina y no sabe palpar un hígado.
Por ejemplo.
Y me tapó la boca, para ser franco.
No puede hacer el diagnóstico diferencial de un abdomen agudo.
Ponele.
Que yo podría.
Esa la escuché también.
Que yo podría. Porque me han tocado causas de abdomen agudo. Porque me tocaban las malas praxis.
Ah, claro, mira.
Bueno. Sí, todo puede ser. Yo digo que sí. Eso, a ver, ¿cómo se limpia una profesión?
¿Cómo se limpia?
Sí, ¿cómo se limpia? Tiene que haber un tribunal de ética de las profesiones, de gente que sepa de qué está hablando, y tiene que haber algún control de la matrícula. Si a un arquitecto se le cae el edificio, le quitan la matrícula, ¿no? Si a un abogado... una defensa le sale muy mal, y por culpa de él el fulano es condenado, pues debiera haber algún control. No lo hay. El Colegio de Abogados no ejerce un verdadero control de la matrícula en ese sentido, porque la estrategia de defensa o la opinión del colega, son todos colegas, entonces... Así que sí, podría ser. Es más difícil establecer cuál es la buena praxis y cuál es la mala praxis abogadil. Es mucho más fácil, porque como es es absolutamente de medio la profesión, no hay ningún resultado en el medio, no se puede aspirar a un resultado, porque el resultado no depende del que ejerce como abogado, sino del juez en todo caso, o del derecho y la justicia, que son entelequias. Entonces, como no se pueden garantizar resultados, y los medios pudieron haber sido desplegados correctamente, ¿no?
Ahora hablabas de los medios, pero en otro sentido, y es la penúltima, porque se fue el tiempo. ¿Cómo te llevas con...? Porque vos venís hace rato en la justicia y entonces has vivido distintas etapas. ¿Cómo te llevas con la omnipresencia mediática que juzga y prejuzga casos desde el homo videns en adelante?
Para mí es parte del trabajo, viene con el sueldo. Digamos, yo los leo y digo que okay, se equivocaron. En materia, ahora hay toda una rama de periodismo judicial.
Sí.
¿No? Que se está desarrollando y que está apareciendo en casi todos los programas, hay un periodista judicial. Y empiezan a verse lenguajes acordes, digamos. Están empezando a manejar los términos abogadiles, conocen lo que están diciendo, entienden de lo que están hablando. Y ha cambiado mucho. Yo me acuerdo, los primeros periodistas judiciales eran más policiales.
Sí.
Y no manejaban ninguna de las categorías que nosotros manejamos.
Bien.
Pero bueno, a ver, que lo critiquen, que no critiquen. Algunos lo hacen bien, otros no lo hacen bien.
Pero vos en lo personal te da lo mismo.
Sí, me da lo mismo, porque nunca nos afectó.
A mí
no me afecta. Yo creo que viene con el sueldo. Y si vos sos juez y no te podés bancar eso, no podés dictar sentencia.
Pero me imagino que estás hablando de una expresión de deseos, no de la realidad.
No, yo lo digo en clase, lo digo públicamente. El juez tiene que poder bancarse que lo critiquen. Es un funcionario público. Y si no sabe eso, no tiene que ser juez.
Decime quién sos vos.
Bueno, María Laura Garrigós. De Réboris, porque estoy casada y uso el apellido de casada, que es una antigüedad, ya lo sé. Pero incluso en los grupos de mujeres me critican esto. Pero sí, porque yo me casé con el viejo Código Civil, cuando si vos no usabas el apellido de tu marido, cometías injuria grave probablemente si te divorciabas. Pero además me recibí de casada. Y además, en aquel momento fue toda una apuesta, porque el apellido de mi marido en ese momento era todo un problema, porque mi suegro acababa de desaparecer, y entonces yo hice la apuesta a que yo participaba de esa familia.
La jueza María Laura Garrigós de Rebori acaba de contar quién es.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.